Un saludo de nuevo a cada uno de nuestros radioyentes en esta hora. Y en esta ocasión entramos a otro de los grandes temas de las Sagradas Escrituras. Tema que, como el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y la unidad de Dios, un solo Dios en una sola personalidad, ha sido un tema encubierto por los siglos, pero que en este tiempo del fin, Dios ha revelado en todo su esplendor por su siervo, el ángel de la iglesia de la Odisea. Revelación que trae la explicación de muchos misterios ignorados, por los cuales grandes errores eran predicados como si fueran verdad. El tema a que queremos referirnos es las dos simientes en el mundo y su origen, o sea, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos simientes o generaciones que nadie puede negar que existen, aunque a primera vista pareciera que solo fueran uno, y que todos los hombres vinieran del mismo padre, Adán. Esto es la impresión que todo el mundo, mirándolo sencillamente, puede tener. Sin embargo, al seguir las Escrituras, hallamos su completa separación. Esto es lo que queremos hacer en estos programas siguientes. Sin duda que será imposible agotar el tema, pero haremos referencia a todas las citas posibles de la Biblia en la esperanza de dejar todo lo más claro posible. Así que comencemos viendo lo que al respecto dice el Señor Jesucristo. En el capítulo 8 de Juan, si usted quiere abrir su Biblia allí, una porción de este capítulo lo leímos al principio del mensaje. Ahí en el capítulo 8 de Juan hay una polémica levantada por los judíos en cuanto a su origen. El Señor Jesús, quien era la palabra, él había discernido las intenciones de estos judíos muy religiosos. Y él se dio cuenta que lo que deseaban era deshacerse de él. Jesús entonces comenzó a aplicarles la espada de su palabra. Y les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y enseguida les dice, y conoceréis la verdad, que es su palabra, y la verdad os libertará. Ante esta afirmación del maestro, los judíos se levantan y le dicen, nosotros somos simiente de Abraham, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Dos cosas afirman aquí los judíos. Primero, que eran simiente de Abraham. Segundo, dicen, jamás servimos a nadie. El Señor Jesús entonces toma la palabra para responderles. Y en el verso 34 el Señor Jesús les dice, todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Ustedes saben, en Romanos 6 el apóstol Pablo confirma estas palabras del maestro cuando en el verso 16 dice, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Con las palabras del maestro, todo aquel que hace pecado es siervo de pecado, quedaron desarmados, porque si bien no aparentaban servir a hombres, con todo no podían negar que eran pecadores, lo que indicaba que ya no eran hombres libres. La palabra del maestro entonces prevaleció. Jamás servimos a nadie, era un estribillo que no se podía justificar. Ahora, la otra afirmación de que eran simiente de Abraham, también la contesta el Señor. En el verso 37 le dice, sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Ahora, esta respuesta, amigo mío, es una respuesta divina y es digna de ser analizada, porque el Señor aquí reconoce que como vienen de Abraham por la carne. Este es el pensamiento que el Señor no quiere quizás quitar de la mente de estos judíos. Bueno, ustedes dicen que vienen de Abraham. Bueno, ustedes vienen de Abraham. Pero hay algo tan fundamentalmente malo que no obstante llamarse de la simiente de Abraham, querían matar al Dios de Abraham, el Yo Soy, el Dios de la gloria, el Yo Soy, que se le presentó a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Ahí estaba el Dios de Abraham. Ellos decían que eran hijos de Abraham y ahora querían matar al Dios de Abraham. ¿Cómo se puede explicar esto? En primer lugar, los judíos están reclamando una relación con Dios como si esta relación fuera una relación natural, porque decían, simiente de Abraham somos. Esto es afirmar que Abraham era su padre. Entonces Jesús continúa para explicar su punto y les dice en el verso 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí el Señor se profundiza más, procurando así darles su verdadero origen, del cual ellos no solo ignoran, sino que no estaban dispuestos a aceptar. Cuando oyeron decir, de vuestro Padre, levantaron la voz de nuevo para exclamar, nuestro Padre es Abraham. A lo que el Señor Jesús le respondió, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Este es uno de los más grandes reproches. Ustedes reclaman ser hijos de Abraham y dicen, nuestro padre es Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora, ¿qué obra había hecho Abraham? Génesis 18 nos dice que cuando el Señor se le apareció a Abraham como hombre, Dios hecho carne, se le apareció a la tienda comiendo con él, etc. La Escritura dice que Abraham recibió al Señor. Abraham le sirvió comida y comió con él. Y Abraham creyó a su palabra y creyó a la señal que le dio cuando discernió los pensamientos y las intenciones de Sara detrás de la puerta de la tienda. Pero ahora, estos que se llaman hijos de Abraham tienen intenciones completamente opuestas. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham recibió al Señor, creyó su palabra, creyó la señal, tuvo comunión con él. Ahora ustedes se llaman hijos de Abraham y las intenciones son completamente opuestas. Jesús, después de discernir sus intenciones, le dice, pero ahora procuráis matarme. ¿A quién procuraba matar? A Jesús. ¿Quién es Jesús? Él le dijo, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y enseguida vuelve el Señor a la carga con su palabra y le dice, no hizo esto Abraham. Así que el Señor Jesús los va llevando poco a poco a la realidad de su origen, mostrándoles que están errados, porque por venir por la carne de Abraham no significaba que tenían ninguna relación con Dios como hijos de Abraham en el sentido genuino, ni como hijos de Dios. Así que el Señor Jesús los va llevando poco a poco a la realidad de su origen. Por eso en el verso 41 les dice entonces, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Aquí el Señor los contrasta. Te dice que son de Abraham. Dice, si fueran de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Pero como ustedes no son de Abraham, ustedes están haciendo la obra de su padre. El Señor Jesús aquí está separándolos completamente de la paternidad de Dios en primer lugar. Y les muestra que no son hijos de Dios, porque quieren matar justamente a su Dios vestido de carne. A la vez, el Señor está separándolos también de la paternidad espiritual de Abraham, pues de ser hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Procure usted darse cuenta, amigo mío, de la sabiduría del maestro en sus palabras. Ahora, él volvió a decirles: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Al arrinconarlos al Señor Jesús con sus palabras, a las cuales ya en cuanto a Abraham no tienen argumentos, salen entonces con otro argumento que, por cierto, millares pasan por alto su significado. Óigalo bien. Cuando el Señor les ataca y le pone por su palabra y les dice que ellos están haciendo, procurando hacer las obras de su padre, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, entonces, oiga el argumento de los judíos. Le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Ahora, ¿sabe usted lo que los judíos quisieron decir con las palabras: nosotros no somos nacidos de fornicación? Esto es algo que se remonta al Edén, al principio, a Adán y a Eva. Ellos quisieron pasar más allá de Abraham para justificarse como venidos de Dios. Un padre tenemos, que es Dios. ¿Por qué negaban no haber nacido de fornicación? ¿Qué tenía esto que ver en la discusión? Los judíos sabían de otro padre que por fornicación había tenido hijos. Y ellos dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ellos rehusaban identificarse con el padre al que Jesús los está llevando a que entiendan que son hijos. Porque al no ser hijos de Dios, otro tiene que ser su padre. ¿Lo ve usted? Evadiendo pues ser identificados con el otro padre, dicen: un padre tenemos, que es Dios. A lo cual el Señor Jesús le responde: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Ahora, no eran hijos de Abraham porque no hacían las obras de Abraham. Ahora los acusa de que tampoco son hijos de Dios, porque de serlo, lo amarían. La ausencia de las obras de Abraham y no amarlo eran pruebas que no eran hijos de Dios. Entonces preguntamos: ¿hijos de quién son? ¿No dicen la gente que todos los hombres son hijos de Dios? El mundo y muchas religiones dicen y predican eso. Predican de la paternidad de Dios. Pero el Señor Jesucristo en su palabra dice diferente. A estos judíos, la crema de la sociedad y de la religión hebrea, el Señor Jesús enfáticamente les dijo quién era su padre. Vea usted el versículo 44. Le dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Por supuesto, solamente la autoridad y el conocimiento y sabiduría y revelación del Señor Jesucristo, quien era la palabra, podía decirles a esta gente esto. Esta es una afirmación de las más atrevidas, dirán algunos. Que el Señor Jesucristo haya llamado a la crema de la sociedad, fariseos y todos los que estaban allí: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Sin duda que la afirmación, algunos dirán que es muy atrevida, dije, pero yo creo que más que atrevida, esta afirmación es cierta y muy cierta. Estos religiosos judíos que reclamaban ser hijos de Abraham e hijos de Dios estaban engañados. Ni hijos de Abraham, ni hijos de Dios. Eran hijos de su padre, el diablo. Ahora, ¿qué pruebas o evidencias para probar semejante afirmación?, dirá alguien. Dejemos que el Señor Jesús mismo nos dé las pruebas. Dijo: los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Cuáles deseos? Los deseos que el maestro les dijo cuando le dijo: ahora procuráis matarme. Con estos deseos de matar al Señor Jesús no podían ser hijos ni de Abraham ni de Dios. Esos deseos eran evidencia clara de su descendencia. Espiritualmente manifestaban ser hijos del malo y físicamente querían llevar a cabo el deseo de su padre. El Señor Jesús entonces señala el carácter del padre de ellos cuando les dice: Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. Ahora, ¿quién es este homicida desde el principio? Es un hombre. El homicida del principio fue Caín, un hijo del diablo que cometió homicidio con su hermano Abel. El Señor está identificándolos con este personaje del principio. Así como Caín mató a su hermano, ellos ahora querían matar a Jesús, su hermano según la carne, mostrando así su descendencia exacta. Juan en 1 Juan 3:10 nos dice: En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que Juan, en perfecta armonía con el Señor Jesús, hace separación de los hijos de Dios con los hijos del diablo. Esta separación hace claro la manifestación que caracteriza a cada uno de ellos. Especialmente los hijos del diablo son conocidos porque no aman a su hermano. El que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Y Juan continúa, aún llevándonos al caso concreto del ejemplo por excelencia, y nos presenta a los dos hermanos con dos padres diferentes que nacen de una misma madre. Son Caín y Abel. De Caín, Juan dice quién era su padre. Y en 1 Juan 3:12 nos dice, anticipo a decir que recuerde que Juan viene mostrando a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Entonces, para hacer perfecta diferencia, le dice, no como Caín, que era del maligno, o sea, del diablo, y mató a su hermano. Juan coincide con el Señor que Caín es el primer homicida, porque fue hijo del diablo, la serpiente antigua, que mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa mató Caín a su hermano Abel? Juan responde, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Juan dice que uno era malo, o sea, hijo del maligno, pero su hermano era justo. De que Abel fue justo y un hijo de Dios, lo afirma Pablo en Hebreos 11:4. Por fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Estos dos hijos de Eva tuvieron dos padres. Uno era hijo de Dios, Abel, y el otro era hijo del diablo, Caín. Adán fue hijo de Dios. El diablo es llamado la serpiente antigua en Apocalipsis 12:9. Caín fue hijo del diablo, la serpiente antigua. Desde entonces estas dos corrientes han poblado el mundo y están tan mezcladas que nadie sabe hoy quién es quién. Ese fue el engaño de los judíos. La doctrina de la paternidad de Dios para todos no se puede sostener por las Escrituras, porque hay hijos del maligno. Los judíos en el tiempo de Cristo estaban engañados, aun cuando sabían que Caín era hijo de Eva por fornicación, y se esforzaban por no identificarse con él, diciéndole, nosotros no somos nacidos de fornicación. Con todo, su engaño, o el engaño en que estaban, fue descubierto por el Señor Jesús. Él les probó que su descendencia era del diablo, porque sus deseos querían cumplir. Y él dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Queda pues comprobado por las Escrituras que desde el principio han existido estas dos simientes o generaciones, cuya mezcla en el mundo se ha generalizado y se ha propagado, quedando solo para Dios saber a dónde están. Esto hace claro ahora saber por qué el Señor Jesús llamó a los religiosos judíos de su día, los llamó generación de víboras, que es lo mismo que descendientes de la serpiente. Es significativo también que Juan el Bautista también los llama así y les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Les dijo más, Juan el Bautista, les dijo, no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Esto revela que Juan sabía que, aunque pretendían ser hijos de Abraham, en verdad eran hijos de la serpiente antigua, generación de víboras, fue como los llamó, que como dije, es lo mismo que decir descendientes de la serpiente. Estas citas de las Escrituras explican la razón de Pedro y de Judas al referirse a la conducta de algunos hombres y decir como bestias brutas. La naturaleza de bestia no viene por Adán. La naturaleza de bestia viene por la serpiente. Porque la Escritura dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. Y la maldición que sigue es importante. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta bestia, la más astuta de todos los animales, que hasta habló, conversó con Eva, perdió por la maldición su forma original y fue convertida en una serpiente que se arrastra por el suelo. Pero antes de prestarse al mal era diferente. Cuando el mal fue consumado por influencia diabólica, esta serpiente dejó simiente. Y el Señor le dijo, en la continuación de la maldición, le dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer. Y oiga ahora, dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando con la serpiente en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer quedó demostrado allí mismo en Caín y Abel. Allí están las dos simientes, que son las dos corrientes en el mundo. Eva reconoce que Abel es de su naturaleza y claramente lo explica cuando en Génesis 4:25 dice la Escritura, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo Eva, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. La simiente de la serpiente es bestial y se conoce por su oposición a la otra simiente, como fue Caín con Abel. Con todo, para asombro de muchos, es tan religioso como los demás. Este es el elemento engañoso en el mundo. Muchos creen que porque son religiosos ya son de Dios. Esa es la más grande equivocación. Entre los religiosos están los hijos del malo, como Caín, Judas y muchos más. Es la ignorancia de las Escrituras y su revelación que mantiene a muchos en tinieblas. Mas para esto apareció Malaquías 4:5, para convertirnos a la fe de la palabra pura, que es la que revela los misterios escondidos. Por Malaquías 4:5, el Elías que había de venir, hemos llegado a conocer esta verdad oculta. Existen dos simientes diferentes, que es la explicación a muchos otros misterios que estaban ocultos en las Escrituras. Con este primer tema sobre la simiente o las dos simientes, esperamos que nuestros oyentes hayan tenido alguna capacidad para entender lo que la Escritura enseña sobre el particular. Y esperamos ahora profundizarnos más en este tema en los programas siguientes.